Empezamos por las preguntas, porque yo voy a hacer la comparecencia y no puedo ausentarme de la mesa hasta que venga la secretaria. ¿Les parece o esperamos? ¿Me han escuchado? Que si empezamos por las preguntas, porque yo tengo que abandonar la mesa para hacer... Venga, pues empezamos por las preguntas. Por la primera de ellas. Espérate, sin gafas no veo. Sí. Ah, sí, vamos a empezar por ahí. ¿Sustituciones? ¿El resto de grupos? Vale. Pues empezamos la primera pregunta. Aquí pone el señor Román Rodríguez. ¿Esa la hace usted? Vale. Pues venga, tiene la palabra.
Muy buenos días. Y la pregunta sería la siguiente. ¿Cuándo tiene pensado el Gobierno remitir al Parlamento una comunicación con los criterios fundamentales del Reglamento de Estándares de Calidad, tal y como establece la disposición transitoria segunda de la Ley 9/2015 de 27 de abril, de modificación de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias y de otras leyes relativas a la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente?
Muy bien. Señora consejera.
Ahora, buenos días a todos y a todas. Como recordará señora Gladys Acuña, ya anuncié en la última sesión del Parlamento de Canarias que desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes hemos puesto en marcha toda la maquinaria técnica y jurídica para que el proyecto de reglamento de la actividad turística de alojamiento esté terminado en el primer trimestre del próximo año, cuando será remitido al Parlamento. Actualmente ya estamos elaborando el borrador de este texto, cuyo objetivo será permitir un crecimiento sostenible, es decir, conjugar la conservación de nuestro territorio con el impulso a la inversión que genere, a su vez, empleo y riqueza social. El reglamento contendrá los requisitos de ordenación y los estándares de calidad edificatoria y del servicio ofrecido que garanticen el mínimo impacto medioambiental en términos de al menos ahorro de agua, contaminación acústica y lumínica y de gestión de residuos. Estas exigencias se sumarán a las condiciones de densidad, equipamiento, infraestructuras y servicios que posibiliten configurar un modelo de excelencia y ecoeficiencia, así como a la obtención de certificaciones de calidad y gestión medioambiental turística y de máxima eficiencia energética. Actualmente estamos analizando los requisitos o factores que se tienen en cuenta en la determinación de las calificaciones energéticas generales para, partiendo de ellos, poder establecer otros que puedan contribuir a una disminución del índice de emisiones de CO2 y, en general, mayor protección medioambiental. Con este reglamento cumpliremos con una prioridad, tanto del Gobierno de Canarias como de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, la renovación y la modernización turística, siempre con el respeto al entorno natural y la sostenibilidad como elementos inseparables. Para poder alcanzar este objetivo resultará esencial la simplificación de la normativa en la que también nos hemos puesto a trabajar.
Muy bien. Señora diputada.
Gracias, señora presidenta. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta su respuesta, que sí que la conocía, lo que nos sigue preocupando es que no se puede establecer diferenciación entre los hoteles de 5 estrellas y el resto de establecimientos. Por lo tanto, vía reglamento entendemos que no se podría hacer, es decir, tendríamos que volver a modificar la ley en virtud de la sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, es eso lo que no terminamos de entender, de ahí la existencia de la pregunta.
Sí, señora Vega.
Bueno, ya lo expliqué en mi comparecencia anterior, pero por supuesto lo vuelvo a explicar. A raíz de la sentencia del tribunal, como no podía ser de otra forma, tenemos que modificar nuevamente la norma. Ya se modificó en abril, mayo, redactando de nuevo el apartado A en el que hacía mención de la categoría de estrellas de los hoteles para poder permitir la nueva construcción. y a raíz de la última sentencia hay visos de inconstitucionalidad en el apartado C porque sigue haciendo mención de la categoría de estrella. Ya nos comprometimos y lo dijimos en mi comparecencia anterior que se va a suprimir ese apartado C. Por tanto, al suprimir ese apartado C hay dos consecuencias. La nueva consecuencia es que todas las categorías de hoteles van a estar sometidas a los mismos condicionantes que se van a definir en ese reglamento que estamos elaborando y que nos hemos comprometido a tenerlo en el primer trimestre del próximo año.
Muy bien. Siguiente pregunta. La diputada Cristina Tavío, que es el tuyo, don Astrid.
Gracias, presidenta. Señorías, buenos días. Bueno, yo creo que esta pregunta es fundamental. Está esperando el sector. Más de 50.000 personas en Canarias a que el Gobierno de Canarias por fin elimine o termine con esta incertidumbre jurídica y política a los que nos tiene sometidos fundamentalmente el Partido Socialista y Coalición Canaria y además también el Gobierno canario, porque como ustedes bien saben, este decreto de alquiler vacacional ha sido un cúmulo de despropósitos, por decirlo de manera no hiriente, porque desde luego admitiría unos calificativos mucho más graves, teniendo en cuenta la ineficacia y los planteamientos políticos que se ha hecho por parte del Partido Socialista y de Coalición Canaria. Y sí que quiero hacer un poco de memoria cronológica, porque yo creo que es importante conocerla para saber qué es lo que se va a plantear. Y es que en la pasada legislatura, no hace mucho tiempo, no hace ni un año, en este Parlamento se llega a un consenso en una PNL, en una proposición no de ley respecto a cómo iba a quedar el decreto de vivienda vacacional. Una proposición no de ley y unos aspectos que fueron consensuados por todos y cada uno de los grupos parlamentarios. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Cuando la del sector y la nuestra, cuando dos días o tres días antes de las elecciones se aprueba por parte del Gobierno canario, Partido Socialista, Coalición Canaria, un decreto que nada tenía que ver ni con las reivindicaciones de la asociación, ni con lo que se le había prometido a la asociación, ni con lo que se había aprobado en este Parlamento. Pero es verdad que, curiosamente, en esas mismas fechas, el candidato a la presidencia del Gobierno, que ahora es presidente del Gobierno, y también la candidata a la vicepresidenta, a la presidencia del Gobierno por el Partido Socialista, prometieron, que no es nuevo, también se lo hicieron con el sector sanitario, prometieron que modificarían el decreto, que este decreto era insostenible y que, como ellos eran mejores y más eficaces y más capacitados, y es verdad que no se podía permitir este decreto, pues que evidentemente cuando llegaran al Gobierno lo iban a modificar. Llegan al Gobierno, nosotros desde el Grupo Popular estábamos absolutamente esperanzados en que cumpliera su compromiso. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando se plantea por parte del el Grupo Nacionalista y por parte del Partido Socialista una paralización del decreto? Que ya decíamos nosotros en el Grupo Popular en una comparecencia que tuvimos, en una proposición no de ley, perdón, que eso era un disparate jurídico, que el Grupo Nacionalista y Socialista no tenían muy claro lo que planteaban en tanto en cuanto no eran capaces de decir qué efectos jurídicos pretendían con esa paralización. Además, sin determinar en esa proposición no de ley si lo que se paralizaba era la materia sancionadora o bien todo el decreto. Eso lo plantea el Grupo Nacionalista y Socialista, que son los partidos que apoyan al Gobierno. ¿Y cuál es, nuestra sorpresa cuando apenas un mes después el señor Clavijo dice que paralizar el decreto, entre comillas, es absurdo? De manera que ahora no se sabe muy bien en qué situación jurídica estamos. Bueno, sí se sabe bien porque la competencia es del Gobierno y no se sabe bien. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Ustedes qué van a cumplir la promesa del señor Clavijo y del Partido Socialista y de Coalición de modificar el decreto? ¿Van a ustedes paralizar el decreto conforme ustedes mismos aprobaron en esta sede parlamentaria? ¿Van a paralizar el decreto? ¿Qué significa paralizar el decreto? En el último foro que tuvo la asociación AFCAP, el director general o la directora general, no sé quién es, se comprometió a volver a sentarse, a consensuar otra vez este decreto. Y bueno, nos gustaría saber qué intención real tiene el Gobierno. Pero desde luego sí le pido que tenga usted un poco más de seriedad, no como el señor Clavijo, que primero dice que paraliza el decreto, que lo modifica, después que lo paraliza y ahora dice que la paralización es absurda. A ver si usted es capaz, señora consejera, de responderme con un poco de coherencia y también con un poco de rigor. Muchas gracias.
Señora consejera.
El tema que nos ocupa, el del alquiler vacacional, ya lo hemos manifestado, yo creo que esta es la tercera vez que hablamos de este tema y hablaremos cuantas sea necesario, para eso estamos, ¿no? Hemos dicho muchas veces que nos encontramos con diversos derechos legítimos que entran en conflicto, por lo que hay que ser cuidadosos a la hora de buscar soluciones, pues es necesario conciliar todos los intereses. Como les hemos comentado, hemos mantenido reuniones con gran parte de las partes implicadas, con las patronales turísticas, con la Asociación de Vivienda Vacacional ASCAP, con la ACANTUR, la Asociación Canaria Turismo Rural. Ayer precisamente manteníamos una reunión con la FECAL, la Federación de Municipios, la vamos a tener con la FECAI, en términos de hablar exclusivamente de este tema, porque merece todo este tipo de reuniones. Además, estamos manteniendo reuniones a nivel estatal, en las sectoriales. Ya hemos tenido una y estamos convocados para una segunda expresamente para hablar del tema de la vivienda vacacional. En esa primera reunión a nivel nacional, pues todas las comunidades autónomas se encuentran con o bien falta de regulación o con la regulación que tienen, pues también tienen sus dificultades. Por tanto, es un problema no solo de Canarias, de todas las comunidades autónomas, de ciudades, muchas que conocemos turísticas, y bueno, en general es un fenómeno global que todos debemos de atender, que es una realidad que existe y que hay que regularla. Somos conscientes de ello, por tanto, lo que hemos manifestado, tanto por parte del Gobierno como por los grupos que nos apoyan, la voluntad es revisar el decreto que regula la vivienda vacacional. Y así era la intención cuando se instó por parte de los grupos, que el Partido Socialista y el Grupo Nacionalista Coalición PNC, era que instar al Gobierno a que revisen el decreto, con el ánimo de buscar una posible solución para poder, digamos, regular la realidad existente, siempre y cuando no menoscabe el principio fundamental, que es el de mantener la competitividad del destino turístico Islas Canarias, por tanto, no renunciar nunca a la calidad que nosotros nos exigimos a nuestros establecimientos turísticos y a, digamos, nuestros espacios turísticos. Por tanto, debemos tratar de que ambas exigencias sean compatibles, y por eso creemos y por eso manifestamos en todo momento, el Gobierno, los partidos que lo apoyan, que es voluntad de buscar esa posible solución. Estamos en pleno trabajo, llevamos pues escasos 4 meses y todavía nos faltan reuniones por realizar. Además, hemos encargado un estudio y ese estudio está a punto de culminarse, que será uno de tantos, porque es necesario hacer estudios de diferentes tipos. Ahora estamos con un estudio que está estudiando todo lo que es la oferta en medios digitales, y luego hay un estudio que también se va a hacer a pie de calle, digamos, en cada una de las islas, porque cada realidad de cada isla es diferente. Y cuando tengamos pues los estudios terminados, daremos cumplida cuenta, porque como que lo hemos manifestado en varias ocasiones, queremos encontrar el consenso y el diálogo entre todas las fuerzas políticas y entre ambos sectores. Gracias.
Gracias, señora consejera. Señora diputada. Diputada, ¿quiere intervenir?
Vale.
Bien, pasamos entonces a la siguiente pregunta, de la diputada Nereida Calero.
Aquí, presidenta.
Muy bien.
Gracias, presidenta.
Está buscando por el lado de la oposición.
Sí.
Cuando quiera.
Bien. La pregunta es muy sencilla. ¿Tiene intención la consejería de emprender el proceso de adquisición del entorno de la Casa de los Coroneles en La Oliva? Sé que todos ustedes conocen, seguramente también la han visitado, la Casa de los Coroneles. Pues bien, si es así, se habrán dado cuenta perfectamente de la paradoja que significa tener el edificio perfectamente rehabilitado, pero todo su entorno, que está relacionado con la funcionalidad histórica del edificio, en abandono y con grave riesgo de desaparecer definitivamente. Ya han habido antecedentes sobre intentos de incorporar este entorno, pero la verdad es que hasta ahora, pues sin éxito. La pregunta va en ese sentido, saber qué piensa hacer la consejería al respecto en esta legislatura. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada, señora consejera.
Muchas gracias, señora presidenta. Como usted bien sabe, ya que hablamos de su isla, señora Nereida, hace años el Gobierno de Canarias intentó adquirir los terrenos que rodeaban a la Casa de los Coroneles, concretamente desde el año 2009. En total se pretendían comprar casi 66.500 metros cuadrados, que se valoraron en algo más de 313.000 euros en aquel entonces, para así proteger y restaurar también el entorno de esta casa, declarada bien de interés cultural en el año 79. El Gobierno de Canarias siempre tiene interés en conservar el patrimonio cultural de todas las islas, y así lo hizo en el caso de Fuerteventura, restaurando este edificio que data del siglo XVIII. Y que constituye uno de los monumentos históricos más emblemáticos de todo el archipiélago. Por su relevancia, se decidió conservar su esencia para convertirlo en lo que es hoy, un centro cultural multiuso que acoge numerosas exposiciones temporales, así como una fija que explica la historia del inmueble, que también puede ser recorrido. En el 2014 fueron 18.625 los visitantes que acudieron a la Casa de los Coroneles, mientras que en los seis primeros meses de este año ya hemos alcanzado la cifra de 10.093 personas. La mayoría de ellos turistas que pasan sus vacaciones en la isla. Esto constituye una gran oportunidad de difundir la obra de los artistas canarios fuera del archipiélago y además constituye un ejemplo de las sinergias que se pueden establecer entre turismo y cultura, precisamente. Hace años se intentó adquirir los terrenos que rodean esta casa, como les decía, que constituye todo un reflejo del mundo rural de Fuerteventura. Sin embargo, surgieron diversos problemas que impidieron que la operación llegara a buen término. En primer lugar, que la sociedad que poseía estos terrenos se encontraba en concurso de acreedores. A esto se sumó que esta entidad desconocía cuáles eran exactamente las parcelas que eran de su propiedad, lo que retrasó el proceso al tener que realizarse estudios cartográficos que delimitaran la titularidad del espacio. A partir de ahí, la falta de presupuesto para adquirir los terrenos ha hecho imposible seguir adelante con esta idea.
Señora diputada.
Sí, muchas gracias. Efectivamente, sabemos que no es un proceso sencillo y que entran en juego muchos intereses, incluso de sus propietarios privados. Esta iniciativa surge de la Asociación Cultural Raíz del Pueblo de La Oliva, que nos planteó a los diputados de Coalición Canaria por Fuerteventura su preocupación sobre el grado de deterioro de las viviendas, sobre todo del entorno de la Casa de los Coroneles. Como ha quedado apuntado, la Casa de los Coroneles es bien de interés cultural desde finales de los años 70, aunque tuvimos que esperar hasta el 2001 para que el Gobierno de Canarias planteara la delimitación del entorno como zona de protección, comprendiendo una superficie de 680.025 metros cuadrados, que incluye la denominada Rosa del Coronel, la Rosa de los Herederos y la Rosa de los Dorta, que en sus orígenes constituían una única finca denominada Rosa del Coronel, conformada por numerosas gavias, caños, alcogidas, eras, paredes de piedra, las edificaciones de las que hemos hablado, trastones, etcétera, y que demuestran la intensa actividad agrícola que se desarrollaba en la zona. En este tránsito, el Gobierno de Canarias adquirió la propiedad del edificio de una superficie de un metro alrededor de la casa, solo de un metro. Tras la restauración, que finalizó en 2005, el resultado es que el edificio, como usted bien ha señalado, está abierto para exposiciones artísticas, acoge determinados eventos, pero sobre todo su entorno, que es de propiedad privada, pues continúa en progreso, deterioro y con él la herencia cultural de Fuerteventura. Aproximadamente en el 2005 me consta que el Gobierno de Canarias intentó, puso en marcha un procedimiento para la expropiación de estos terrenos, pero tengo entendido que no culminó, incluso que está caducado el procedimiento. En fin, señora consejera, el objetivo con el que planteamos esta pregunta es llamar la atención sobre esta situación y, en la medida de lo posible, pues retomar el proceso de adquisición de estas propiedades para conservarlas y dar sentido histórico y patrimonial a lo que es el conjunto de la Casa de los Coroneles y el entorno. Sabemos que las limitaciones presupuestarias pues son las que son, pero creo que al menos si se puede retomar el proceso administrativo para irlo adelantando, así lo podríamos tener preparado si la disponibilidad presupuestaria pues lo permite. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera.
La defensa, difusión y puesta en valor del patrimonio cultural canario exige que todas las administraciones, gobierno, cabildo y ayuntamientos cumplan con el ejercicio de las competencias que la ley les atribuye y se coordinen eficazmente para alcanzar estos fines. Es de sobra conocido que Canarias tiene un rico y variado patrimonio cultural, fruto de su singular historia. Sin embargo, y a pesar de significativos avances en educación respecto a los contenidos patrimoniales, la sociedad canaria no tiene conciencia del valor que posee ni, por supuesto, del decisivo protagonismo de este a la hora de la preservación y su defensa. Por eso consideramos fundamental incluir el patrimonio cultural canario en los programas educativos. Contrariamente a lo que se cree desde distintos estamentos sociales, el patrimonio cultural canario no representa una carga para la economía, todo lo contrario. Tal vez sea el principal activo económico del que dispone la comunidad autónoma si se utiliza con inteligencia. Protegiendo nuestro patrimonio cultural con fundamento, voluntad y coordinación, podemos estimular y promocionar un turismo alternativo. Un turismo cultural que ayude a combatir el paro estructural que padecemos y a evitar la amenaza de la despoblación en amplias zonas de Canarias, concretamente las denominadas Islas No Centrales. Desde la Dirección General de Patrimonio Cultural ya estamos trabajando en poner en marcha la elaboración del libro blanco de los museos de Canarias. Esto consiste en conocer la realidad museística del archipiélago, que a fecha de hoy no se conoce. Con este documento de trabajo pretendemos, de la mano de los cabildos, planificar y coordinar toda la oferta museística y con criterios racionales ponerla al servicio de los ciudadanos y de nuestros 13 millones de visitantes. Y a su propuesta, doña Nereida Calero, por supuesto el Gobierno, en la línea de estas últimas palabras que he dicho, vamos a estudiar la propuesta, vamos a retomarla y en la medida en que tuviéramos condicional, porque está condicionado a la disponibilidad presupuestaria, pues reiniciaríamos pues los expedientes para culminarlo.
Muchas gracias. Siguiente pregunta del diputado de Podemos, don Juan José Márquez. Está pasada. Pues siguiente pregunta de la señora diputada Nereida Calero.
Gracias, presidenta. Señora consejera, sé que durante las últimas semanas ya se han venido manteniendo contactos entre Promotur y Puertos Canarios en torno al objeto final de esta pregunta, que no es otro que intentar que se active una política de promoción conjunta para difundir los puertos autonómicos entre el turismo de cruceros. Mire, le pondré el ejemplo de Fuerteventura, que es el que más conozco. A través de las gestiones del Cabildo, en la pasada legislatura se consiguió habilitar el muelle de Gran Tarajal para acoger por primera vez cruceros turísticos. Las pymes de Gran Tarajal, los establecimientos comerciales y hasta el conjunto de la sociedad se implicaron de tal forma que se dinamizó la actividad de la zona, se habilitaron horarios especiales e incluso se abrieron las tiendas en fin de semana y festivos. La actividad fue todo un éxito y los índices de valoración de los cruceristas fueron inmejorables. Creo que quedó sobradamente demostrado el potencial del puerto de Gran Tarajal para esta actividad hasta que determinadas cuestiones administrativas la paralizaron. En la Comisión de Infraestructura ya nos han informado sobre la resolución de las carencias y lo que queda ahora es volver a activar los cruceros. Y para ello están Gran Tarajal, Corralejo, Morrojable, pero también el puerto de Las Vueltas en La Gomera o Tazacorte en La Palma. Y en general, las instalaciones portuarias de las islas que por sus carencias técnicas estén preparadas para operar. A lo mejor no con grandes cruceros, pero sí con embarcaciones de pequeñas dimensiones. Por tanto, la pregunta sería si puede explicar algo más sobre si tiene previsto la Consejería incluir esos puertos canarios en la estrategia de promoción de las islas como destino de crucero. Muchas gracias.
Señora consejera.
Como usted sabe, en el 2014 los puertos de las Islas Canarias recibieron casi 2 millones de cruceristas, un 17,5% más que el año anterior. Todos los cruceros en los que viajaban estos turistas hicieron una escala en alguno de los 8 puertos que dependen de las 2 autoridades portuarias canarias, dependientes a su vez del Estado. Hasta ahora, estas entidades estatales, con mayor o menor participación de otras entidades, han asumido el grueso de la comercialización de Canarias como escala para cruceros. Y debo decir que con éxito, puesto que el archipiélago ha encontrado en esta categoría turística de gran desarrollo en todo el mundo un importante y creciente nicho de mercado. Por supuesto, esta realidad no es incompatible con la exploración de nuevas oportunidades que mejoren la situación actual. La inclusión en la oferta de escalas de las islas de otros puertos canarios, aquellos que dependen de la Administración autonómica y estén posibilitados para ello, se está conformando como una de esas oportunidades de mejora. Parece evidente que un mayor abanico de posibilidades puesto a disposición de las compañías de cruceros fortalece el papel de Canarias en el diseño de rutas por el Atlántico. Por un lado, amplía nuestra capacidad de acogida y, por otro, especialmente si se trabaja desde una perspectiva de especialización, puede atraer otro tipo de buques de menor tamaño de los que solemos ver en nuestros puertos, cuyas navieras buscan escalas diferentes y de mayor exclusividad y singularidad. Pero es que, además, este mayor número de opciones redundará en beneficios para la economía local del entorno de estos puertos, dado que buena parte del gasto del crucerista se realiza en las inmediaciones donde los puertos, donde los barcos atracan, puesto que una parte importante del pasaje no realiza ningún tipo de excursión, y la mejor manera de ampliar la actividad económica vinculada a este sector de cruceros es ampliando precisamente el número de puertos en los que puedan realizar esas escalas. Sin embargo, también debemos de ser conscientes que un mayor número de puertos de cruceros en el archipiélago no puede generar una estéril competencia que perjudica la actividad actual y vaya en perjuicio de las localidades portuarias que ya reciben cruceros. Se trata de mejorar y crecer en un mercado que ofrezca oportunidades para todos. En todo caso, la mejor manera de afrontar estas nuevas oportunidades es desde el diálogo y la cooperación de todos los agentes implicados. No se trata de competir entre administraciones, sino de cooperar a favor de la sociedad canaria y de los intereses de todos. En la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte estamos en esa línea, pero debo advertirle que la intervención hasta hoy en esta categoría turística ha sido ciertamente limitada. Puedo decirle que a finales del 14 y principios del 15, Promotur Turismo de Canarias, entidad dependiente de esta consejería, realizó una investigación y análisis de mercado que concluyó con la propuesta de un plan estratégico para el segmento de cruceros. Me consta que aquella fue la primera ocasión en la que se contó con la participación activa en sucesivas reuniones de trabajo de todas las partes implicadas, autoridades portuarias del Estado, puertos canarios, representantes insulares y de los municipios de acogida y agentes privados implicados como consignatarios, agencias receptivas, etcétera. Esta iniciativa permitió debatir sobre la puesta en marcha de una línea estratégica específica de promoción para esta categoría de mercado turístico considerada en su globalidad. A partir de las conclusiones recogidas en este mencionado plan estratégico, Promotur asumió el compromiso, y así lo incluyó en su plan de marketing de 2015, de desarrollar una plataforma de comunicación específica que actualmente está en fase de implementación. Dicha plataforma tiene como objetivos principales integrados, como no puede ser de otra forma, en la estrategia global de promoción de la marca Islas Canarias, que se oriente decididamente al cliente final. El primero de estos objetivos es despertar el interés hacia las Islas Canarias, en turistas que estén en la fase de búsqueda de inspiración o planificación de sus propias próximas vacaciones a bordo de un crucero, y se pretende que este interés determine la contratación de un itinerario que tenga escala en Canarias frente a otras opciones que no pasen por las islas. El segundo de los objetivos, no menos importante, incentivar al crucerista a disfrutar de su escala o escalas en las islas, invitándole a desembarcar y a hacer turismo en el destino. Compras, itinerarios, gastronomía, naturaleza y playas son los principales atractivos para lograr que el turista gaste durante su corta estancia. Me voy a quedar corta de tiempo. Muchas cosas quería contar, pero bueno, lo más importante. Lo más importante es que estamos, desde Promotur se está trabajando en esta plataforma conjunta de lo que es el turismo de crucero, y que haremos cuantas acciones sean necesarias para promocionar esos puertos, no solo los puertos que dependen de la autoridad portuaria, sino los puertos que gestionamos en la comunidad autónoma. No es competencia directa, pero por el interés turístico, por supuesto que vamos a interceder para facilitar que haya, o sea, para atraer ese tipo de cruceros, porque generan economía en esos mismos puertos, y bueno, de eso se trata, ¿no?, de diversificar y de generar economía en otros puertos donde todavía no lo hay y que sea un poco compatible con la competencia actual.
Gracias, señora consejera. Señora Calero.
Nada, solo para agradecerle las aclaraciones, felicitarla, porque creo que son las líneas que va a seguir, son unas líneas muy acertadas, y felicitarla por esas vías de colaboración que va a tener con todos los entes implicados. Y solo subrayar que aunque la celeridad, porque aunque la campaña de cruceros pues ya esté en marcha, sí sería ahora cuando se tendría que estar gestionando la del próximo año, y pues para no, se trataría de no llegar tarde a la de otoño e invierno del 2016. Gracias.
Muy bien, sí, pasamos ya a la última pregunta del señor Ramos Chinea. Señor.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías, señora consejera. Los motivos de mi pregunta son los siguientes. Primero, los altibajos del mercado nacional desde la caída que se produjo en el año 2009. Cada año parece que hay pequeñas mejorías y a veces pequeños retrocesos. También es destacable que no todos los territorios siguen una misma línea. Hay años que un municipio aumenta el turismo nacional, en cambio en otros ese mismo año desciende. Luego, en las islas como La Gomera, este sector normalmente solo está enfocado a hacer excursiones de un solo día.
Después también, después de ingleses y alemanes, es el mercado más importante de las islas, de ahí que debamos prestar atención a cualquier variación que haya en este sector. El cuarto punto serían los problemas de los viajes que han habido del Imserso, aunque esta mañana he podido leer que van a comenzar estos viajes en unos días, creo que a partir del 23 de noviembre. Y también debemos reconocer y felicitarle por ello que los datos para este año son al alza, son bastante mejores, y no solo en el número de turistas nacionales, sino también en el gasto medio que ha aumentado en 52 euros. Y entonces mi pregunta era, ¿qué incentivos o medidas está llevando a cabo su consejería para recuperar el volumen de turistas peninsulares? Gracias.
Señora consejera.
En primer lugar, quisiera compartir con usted y con todos los presentes los datos turísticos de los últimos meses relativos al mercado peninsular. De enero a septiembre, las Islas Canarias han recibido 1.250.000 turistas. Esto supone un incremento del 6,6% respecto al mismo periodo del año 14. En volumen de negocio, el incremento es aún mayor, un 9,2% de incremento. Como verá, esta recuperación por la que usted se interesa ya se está produciendo gracias a un fuerte dinamismo de la demanda que responde principalmente a dos variables. La paulatina mejora de la economía española que se está comenzando a trasladar al consumo vacacional con buenas perspectivas de futuro y, por otro lado, la mayor oferta de vuelos regulares desde la península y la consiguiente mejora de precios. En concreto, las plazas aéreas programadas para este periodo de enero a septiembre ya superan en un 5% las operadas en el mismo periodo del año anterior. De cara a los próximos 12 meses, la capacidad aérea regular se verá incrementada en un 3%, lo que favorecerá aún más la continuidad de esta tendencia al alza del mercado peninsular. En ambos casos, mejora del consumo y la mejora de la competitividad, las perspectivas son favorables para el objetivo de volver a la senda de crecimiento y recuperar los niveles perdidos desde el 2007. Entre el 2007 y el 2012, la cifra de peninsulares que escogían Canarias cada año descendió 1.200.000, casi la mitad del total de todos ellos, pero la tendencia ha cambiado. Y ya en el 2014 ha habido crecimiento y en este año las cifras serán incluso superiores. Antes de detallar la labor promocional desarrollada en la actualidad, déjeme decirles que en el medio plazo es también un horizonte que nosotros también contemplamos. Como se ha demostrado en estos años de crisis, la concentración de unos pocos mercados de origen no es buena política y la dependencia de los mercados tradicionales, Reino Unido, Alemania, España, debe aminorarse. De esta manera, cualquier descenso en la llegada de turistas de un origen concreto, debido a razones externas nuestras, puede ser compensada con esos nuevos mercados. Por tanto, nosotros seguimos trabajando, a pesar de que este es un mercado muy importante para España, en continuar diversificando el mercado. A esta diversificación de mercados, como decía, se une la apuesta de la diversificación de clientes a través de su segmentación por motivaciones e intereses, y esta es una fórmula para atraer a otras tipologías de turistas, también desde la península, distintos de los que tradicionalmente nos visitaban en el pasado. Sin embargo, estas estrategias de diversificación no son suficientes. Debemos unir a ellas innovación para la sostenibilidad y mejora de la rentabilidad económica y social del turismo, con el objetivo de que en el futuro el número de turistas y su crecimiento no sea el único indicativo a tener en cuenta. Volviendo a las medidas inmediatas, en el caso de la promoción, el plan de marketing de la marca Islas Canarias establece para el mercado peninsular un presupuesto de 1,9 millones de euros. Solo lo supera el destinado a los mercados británico y alemán, este es nuestro tercer mercado, y debido a la importancia que tiene, destinamos los recursos que creemos que se merece, ¿no? En el caso de precisamente de la península, destinamos más de lo que el peso que tiene, porque queremos recuperar ese decrecimiento que ha habido y, por tanto, la inversión en península supone algo más del 13% del presupuesto total, cuando le debería corresponder un 9%. ¿Y a qué destinamos pues todos los recursos que estamos invirtiendo? Pues a muchísimas campañas que no me va a dar tiempo a resumir en tan poco tiempo. Tengo una comparecencia pronto, creo que en el Pleno del Parlamento, y ampliaré un poco, pero bueno, voy a hacer un poco de unas pinceladas, digamos, de las campañas principales que estamos haciendo en Península con esos recursos que invertimos, ¿no? Pues la campaña casi de las más importantes que hemos tenido es Todo empieza con un hola, cuya finalidad fue la presentación del nuevo portal turístico de las Islas Canarias, que desde finales del 14 ha renovado por completo la imagen de las Islas Canarias en Internet, modernizándola y convirtiéndola en un vehículo promocional de primera clase. También tenemos la campaña Vuelve a Brillar. Es una campaña de carácter internacional, pero con especial incidencia en el mercado peninsular, realizada en colaboración con el portal de viajes Rumbo, y ha dado unos resultados fabulosos. Otras campañas que hemos tenido en Internet, acompañada de vídeos realizados específicamente dirigidos a turistas especialmente interesados en la navegación, la pesca de altura. Tenemos una campaña que dio muy buenos resultados para el segmento LGTB, se llamaba la campaña Saca tus vacaciones del armario. En el segmento de amantes de la naturaleza tenemos la campaña La energía que te espera, y que también ha sido muy favorable. Campañas específicas centradas en la observación astronómica, que incluyó la retransmisión desde La Palma, Tenerife y Fuerteventura del super eclipse lunar. Una amplia lista. Seguiremos prestando.
Concluya.
¿Puedo concluir? Sí, concluya. Seguiremos prestando especial atención a este mercado que mantiene una altísima afinidad con las islas, que nos valora muy positivamente, cuyos visitantes son de especial interés por su potencial de gasto, su alto nivel de satisfacción, repetición y prescripción, y el aprecio que muestran a nuestros valores más singulares, a nuestra gastronomía, a nuestra naturaleza, nuestra cultura, nuestros pueblos y ciudades y nuestra forma de entender la vida.
Señor Ramos Gineo.
Gracias, presidenta. La verdad que me alegro de oír su propuesta, porque son estrategias que yo pienso que van muy bien enfocadas. Alentarle para que siga en esta línea y ofrecerle la ayuda de nuestro grupo parlamentario para lo que necesite. Gracias.
Muchas gracias. Hombre, yo creo que si el mayor interviene, el menor o la menor. ¿Quién es la más joven? ¿No? Porque si Juan Ramón va a intervenir. Bueno, pero vamos a ver. Sí, el que quiera. ¿Quién quiere presidir? Venga, muy bien. Una mujer, eso. Bueno, pues después de este atraco a mano armada, vamos a empezar con las comparecencias. La primera comparecencia la presenta el Grupo Popular. ¿Quién la va a defender? A ver si logro bien la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado esta comparecencia porque la verdad es que después de escuchar al nuevo presidente del Gobierno de Canarias en su discurso de investidura, que sometería a este Parlamento cuatro proyectos de ley, el de mecenazgo, el de archivos, el de biblioteca y el de patrimonio histórico. Mi grupo parlamentario lo que quiere, porque también se lo hemos escuchado a usted ya en alguna ocasión, e incluso yo he insistido mucho en que me dijese cuál era el calendario para la tramitación de este proyecto de ley, como la contestación o lo que he leído es que durante la legislatura es muy amplia, han transcurrido cuatro meses, pero quedan más de tres años y medio. Por eso le hemos solicitado esta comparecencia con el único interés de conseguir una respuesta concreta, un compromiso por su parte de que este proyecto de ley que parece ser se encuentra en un cajón desde el año 2013 como un borrador, pues con las correcciones oportunas que pueda llevar usted con su equipo, se comprometa lo antes posible a traerlo a este Parlamento. Y lo digo porque después de haber analizado los presupuestos, no hace mucho, con usted, los presupuestos en relación al área de cultura, nosotros creemos que la tramitación de esta norma no solo es necesaria, sino que yo diría que urgente. La ley de mecenazgo yo creo que no se puede aplazar por mucho más tiempo. Hace falta un impulso político y seguramente yo diría que hasta coraje para traerla con la única finalidad. Yo entiendo que los proyectos de ley los aprueba primero el Gobierno y luego tiene la tramitación parlamentaria. Con el único objetivo, le digo, y yo creo que lo que desearíamos todos, es de poderla luego mejorarla en el trámite parlamentario y, si fuera posible, aprobarla por unanimidad. Todos somos conscientes de los tiempos difíciles que vive el sector cultural en Canarias y la repercusión negativa que ha tenido la crisis en este sector con la destrucción de empleos y de empresas, ¿no? Establecer, señoría, fórmulas de financiación para dotarnos de un marco jurídico que facilite el desarrollo de estrategias culturales en el corto, en el medio y en el largo plazo nos parece que es una gran oportunidad. Tenemos que ser capaces de atraer inversión, yo creo que a nuevos proyectos y a nuevas ideas, con una legislación que sea beneficiosa y acorde con lo que están haciendo otras comunidades autónomas, incluso otros países de nuestro entorno. Como sabe, Navarra y Valencia, yo la he estado mirando, estas dos leyes ya están aprobadas y yo creo que sería muy bueno obtener nuevos fondos con lo que financiar sobre todo la creación, la producción y la difusión de la cultura. Nos ha anunciado un seminario en estos días que espero poder acudir con los ayuntamientos, con los cabildos, con el sector, porque yo creo que todo este tipo de iniciativas es fundamental, porque entre todos seguro que podemos sacar y sobre todo beneficiar lo que queremos, que es la cultura para todos. Usted sabe que la reforma fiscal del Gobierno de España ha establecido para este año 2015 y para el año ya 2016 una serie de bonificaciones fiscales y se reconoce el micromecenazgo. Nosotros creemos que si aumentamos, aparte de la reforma fiscal del Gobierno de España, unas bonificaciones fiscales en lo que es la parte autonómica del IRPF, pues nos parecería que sería muy importante. Y también no quería terminar diciéndole, le he escuchado antes hablando de muchas promociones y de muchas ferias, y quisiéramos saber, porque yo creo que también tiene mucho que ver con esto, cómo se está potenciando, ya se lo dije creo que a nivel personal, fuera del contexto parlamentario, cómo estamos potenciando las iniciativas cinematográficas en las ferias a las que acude, que desde el punto de vista turístico yo creo que puede ir de manera colateral también con alguna difusión de nuestro régimen económico fiscal y las grandes ventajas que hemos conseguido para que Canarias sea un plató de cine. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Cuando Partido Socialista y Coalición Canaria PNC firmamos el acuerdo para gobernar juntos la presente legislatura, incluimos ya el firme compromiso de avanzar en el camino de la diversificación de las fuentes de inversión del sector creativo canario en vías de la recuperación del sector cultural. Desde la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte estamos trabajando en buscar vías complementarias de financiación que favorezcan e incentiven la aportación privada para el fomento de la creación cultural en su sentido más amplio. El objetivo es beneficiar a todas las disciplinas artísticas que componen el sector creativo canario. Nuestro Gobierno siempre va a defender la cultura como un aspecto fundamental de la identidad de sus pueblos. Y sabemos que resulta necesario nuestro apoyo para que ésta llegue al mayor número posible de personas. Además, apostamos por facilitar la movilidad de los artistas y garantizar su derecho a mostrar su obra dentro y fuera del archipiélago. Para que estos objetivos, entre muchos otros, salgan adelante, estamos convencidos de que podemos encontrar los medios para sumar el apoyo del sector privado, que tantas veces se ha volcado con las instituciones a la hora de sacar adelante iniciativas que favorecen el interés general de los canarios. Y, desde luego, la cultura no hace sino enriquecer y unir a los habitantes de las ocho islas. La cultura, las industrias culturales y creativas y la creación artística generan riqueza social y suponen un mecanismo de cohesión sin olvidar su capacidad como motor económico y de creación de empleo de primera magnitud. Por ello, las líneas maestras de nuestra acción de Gobierno entroncan con la idea de que la cultura debe contar con apoyo y gestión desde el ámbito público. cuestión reconocida en la Constitución, nuestro Estatuto de Autonomía y también en la legislación europea, a la vez que promovemos fuentes de financiación diferentes que beneficien al sector. Antes de abordar el fondo de la cuestión de esta comparecencia, me gustaría recordarles cómo se encuentra la normativa estatal vigente sobre los incentivos a la participación privada en actividades de interés general contenida en la Ley 49 del 2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, conocida como la Ley Mecenazgo. Hay que señalar que esta normativa únicamente tiene como beneficiarios a las entidades sin fines lucrativos, al Estado, las comunidades autónomas, las universidades públicas y otras instituciones también de carácter público. Es notorio y público que esta ley se ha mostrado insuficiente en materia cultural, tanto respecto a las medidas de estímulo previstas como lo que se refiere a sus destinatarios, dado que dichas medidas se destinan exclusivamente a favorecer a las entidades sin fines lucrativos e instituciones de carácter público. Precisamente, el actual Gobierno de España pretendió modificar esta ley con el fin de hacerla más eficiente para así atraer mayor inversión privada a los proyectos culturales, pero la verdad es que finalizada la legislatura, este Gobierno solo consiguió incrementar en 5 puntos porcentuales los descuentos fiscales existentes en el texto del año 2002. Desde luego, nosotros tenemos la certeza de que no se trata solo de favorecer las aportaciones mediante el mecenazgo actual, sino de implicar al tejido empresarial del sector creativo y cultural como un beneficiario más de este mecenazgo. Entrando en materia, quiero resaltar que el Gobierno de Canarias, consciente de estas carencias y en base a las competencias que tiene la comunidad autónoma para legislar en materia de cultura, según nuestro Estatuto de Autonomía, y en materia del establecimiento de las deducciones y los tributos cedidos, estamos trabajando para elaborar este anteproyecto de ley de medidas incentivadoras para fomentar la inversión privada en cultura. No obstante, hay que tener en cuenta que la cultura, además de ser un elemento fundamental para la cohesión social, tiene impacto en otras áreas, como ya hemos citado, como la economía, la industria, el empleo, el comercio, transporte, entre otros. Por tanto, cuando hablamos de legislar en esta materia, es necesario crear sinergias de trabajo de todas las áreas implicadas. Y como prueba de ello, les adelanto que en breve, ya lo he comunicado en otras comparecencias, estamos a punto de culminar para ya poder presentar un informe sobre el valor económico de la cultura en Canarias, precisamente con el fin de conocer la aportación de este sector a la economía de Canarias y promover un modelo de crecimiento económico regional que empiece a basarse en la cultura y la creatividad. Asimismo, quiero resaltar que precisamente la Comunidad Autónoma de Canarias ya goza de incentivos fiscales en materia cultural dentro de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF. Dichas deducciones están enfocadas únicamente en el patrimonio de las islas, dirigidas a la rehabilitación o conservación del patrimonio histórico, así como la restauración, rehabilitación o reparación de inmuebles, de bienes inmuebles ubicados en la comunidad. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Le toca el turno ahora al resto de grupos que nos han presentado comparecencia. Empezamos por el grupo mixto. Señor Ramos.
Gracias, señora presidenta. Desde el propio debate de investidura, el presidente del Gobierno nos anunció que Canarias contaría con una ley de mecenazgo, una demanda vieja en el sector de la cultura de nuestras islas, pero también una demanda de muchas voces entre los deportistas canarios. Nos consta que en el ámbito de la cultura se requiere hacer una profunda reforma legislativa. Ya nos ha hablado de que piensa acometer la ley de archivos, la ley de bibliotecas y la ley de patrimonio histórico y cultural. Hoy hablamos de una próxima ley de mecenazgo. No vamos a entrar en contar los años en que se lleva demandando esta ley para Canarias e incluso las deficiencias en esta materia que se sufrió por parte de la insuficiente ley estatal. Estamos en una etapa nueva, en donde más grupos parlamentarios conforman esta comisión, y a la agrupación socialista Gomera le gustaría que se diera prioridad a regular esta ley. Desde nuestro grupo parlamentario, la idea que defendemos es que se tenga en el futuro cercano una ley de mecenazgo integral, que recoja tanto a la cultura como a nuestros deportistas. Esta realidad no es un invento nuestro, ni mucho menos. En otras comunidades autónomas se han creado leyes de mecenazgo cultural y deportivo por separado, como en las Islas de Baleares, en marzo de este año, y en Valencia se presentó un proyecto conjunto que incluía también al mecenazgo científico. Son modelos de los que se puede obtener buenas ideas, sin duda. Entendemos que esta comparecencia sobre la ley de mecenazgo, simplemente a secas, no debe estar referida solo a una ley de mecenazgo cultural. Es por eso que le trasladamos esta inquietud de que se dé cobertura también al deporte y le queremos preguntar, aprovechando la comparecencia, si prevé el Gobierno dar cobertura en la próxima ley de mecenazgo a los deportistas y, si no es así, ¿se considera crear una ley de mecenazgo deportivo en paralelo, como han hecho otras comunidades?
El parecer de los grupos en esta cuestión lo debatiremos en otro punto del día de esta comisión, o más adelante si no prospera nuestra enmienda, pero sí le agradecería que nos dé el criterio del Gobierno y su consejería en esta cuestión, y si no estaba en la agenda le agradeceríamos que nos dijera la opinión que le merece esta posibilidad. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos. A continuación, Nueva Canaria, la señora Acuña.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, estamos totalmente de acuerdo y apoyamos la creación de una ley de mecenazgo. Además, nos parece muy importante el impulso a la actividad cultural, el apoyo a los creadores y la difusión cultural es y debe seguir siendo de las administraciones públicas. Pero ahora bien, en ese sentido, según observamos en el estado consolidado del presupuesto, la dotación para el área de cultura se mantiene prácticamente igual que en 2015. Sin embargo, si analizamos los cuatro programas que la componen, observamos que disminuye en 400.000 euros debido a la reducción del programa Promoción Cultural en esa misma cantidad, quedándose con 6,7 millones. No parece, por cierto, que el nuevo Gobierno se pueda presentar como un defensor de la cultura, máxime cuando la dotación para esta actividad es bajísima debido a que durante la legislatura anterior el presupuesto cultural se ha visto reducido en un 70,1%. Está muy bien que el Parlamento estudie y cree la ley de mecenazgo, como no podía ser de otra manera, o una comisión, como veremos más adelante, pero lo más importante es que se presupueste una ficha financiera adecuada para que se desarrolle. Gracias.
Gracias, señora Acuña. Por el Grupo Podemos, señor Márquez.
Gracias, presidenta. Bueno, por supuesto, estamos a favor de que se tramite lo antes posible esta ley de mecenazgo, por eso además presentamos hoy la proposición de ley para instar al Gobierno que lo haga, además antes de, no que tramite la ley antes de 2016, pero sí que se reúna con el sector, también con la Consejería de Hacienda, con todos aquellos implicados en esta ley para empezar su tramitación, su debate, que después llegue también a los grupos parlamentarios para que podamos hacer nuestras aportaciones. Pero sí cabe añadir que la ley de mecenazgo no es la solución a los problemas que tiene el sector. Es una herramienta más necesaria, pero que no va a sustituir en ningún caso a la financiación pública. Y pongamos un ejemplo como tenemos con el cine, las ayudas al cine. ¿Qué es lo que pasa con estas ayudas? Que para tú poder, normalmente el inversor cuando invierte en un proyecto audiovisual, un proyecto de cine, lo hace al 30% y normalmente cuando ya ha acabado el proyecto. Pero para que un productor local en Canarias pueda empezar su proyecto necesita una financiación, necesita tener una base con la que pueda empezar el proyecto. Eso no lo tienen los productores canarios y por eso vienen producciones de fuera o incluso los inversores canarios invierten en producciones de fuera, porque son las que ya cuentan con una base de financiación. ¿Qué es lo que pasa en Canarias? No hay cero euros a las producciones locales. La televisión autonómica está incumpliendo la ley que dice que tiene que invertir un 6% en financiar proyectos cinematográficos. Lo lleva incumpliendo años, con lo cual estamos ante un sector absolutamente desprotegido. Le pongo este ejemplo del cine para que vea lo necesaria que es la financiación pública para impulsar los proyectos. Evidentemente que la ley de mecenazgo sería una ayuda, pero no es la solución al problema. Esta ley de mecenazgo, además, hay que añadirle, digamos, el abandono que ha tenido tiene relación también con otros proyectos como el Plan Canario de Cultura, que no tenía ficha financiera, que quedó en el olvido, no se ha renovado. Un Plan Canario de Cultura que no conlleva una ficha financiera, una dotación económica, evidentemente no se puede llevar a cabo. La Estrategia Canaria de Cultura 2012-2015, cuyo objetivo era, entre otros, la creación del Consejo Canario de Cultura, que se retrasó hasta 2014 y que se ha reunido solo un par de veces. La creación del Observatorio Canario de la Cultura, que todavía estamos esperando un informe del observatorio. O la Ley de Bibliotecas. En general, lo que estamos es ante un sector que sigue abandonado, que sigue sin el interés. Prueba de ello es que todas estas leyes, todos estos proyectos quedan en el cajón y que no sirven absolutamente para nada si no se ponen en marcha y, sobre todo, si no se reúne con el sector y se llegan a conclusiones más concretas. Mire, le voy a dar un ejemplo, ya que la tenemos usted aquí, señora consejera. Cuando hablamos, por ejemplo, de las subvenciones destinadas a la compra de libros, si tenemos una ley de mecenazgo, pero después no destinamos dinero público a la compra de libros, pues sí, pues tendremos una ley de mecenazgo muy buena, pero llevamos desde el año 2012 con cero euros a la compra de libros, año tras año. Las bibliotecas canarias no han podido comprar libros desde entonces. Recordemos que en el año 2007 habían 900.000 euros para la compra de libros. En el año 2008, 900.000. En el 2010 ya hubo un recorte de 700.000. En el 11 de 400.000, ya fueron 400.000 euros y desde entonces 0 euros. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? ¿Ley de mecenazgo? Sí, por supuesto. ¿Incentivos al sector? Por supuesto. Pero también tenemos que cuidar muy mucho la financiación pública. Gracias.
Muchas gracias, señor Márquez. Por el Grupo Socialista Canario, señor Hernández.
Gracias, buenos días. Entiendo que los antecesores grupos que han intervenido, creo que en el fondo estamos totalmente de acuerdo. Estamos todos de acuerdo y creo que eso es bueno. Y es de felicitarnos que estemos todos de acuerdo en algo que está inventado hace muchísimos siglos, que es los mecenas, que están llenas la literatura y la música y un montón de expresiones hablando de los mecenas. Pero lo que sí es verdad es que, y estoy segura que la consejera y el Gobierno de Canarias comparte, es que este tema entiendo que es urgente. Y es urgente pues porque el otro día leía en la prensa, y lo voy a poner el ejemplo, el Obispado, por ejemplo, está esperando que la ley de mecenazgo salga para poder terminar unas construcciones. Y detrás de esas construcciones hay obreros, trabajadores, ferreterías, etcétera, etcétera. Es decir, que la ley no se ve desde el punto quizás estrictamente cultural, sino que esa ley va a generar riqueza en las islas. Y eso, señora consejera, tanto usted como yo compartimos que es súper urgente. Es urgentísimo, tanto la ley de mecenazgo como la de bibliotecas, patrimonio y archivos, porque todo eso genera riqueza, eso genera puestos de trabajo, eso genera, en fin, y también a los que nos acercamos solamente con la curiosidad de ver lo que nos dicen los archivos, pues goce, disfrute y publicaciones. Pero detrás de todo eso, que lo estamos diciendo desde el primer día, que hemos presentado alegaciones a este tema, lo que queremos es que la cultura se tenga como una herramienta más del el eslabón productivo de Canarias. Pero, se lo digo, esto es urgente. Y si todos los grupos podemos colaborar en los redactores de la ley, estaremos súper encantados desde nuestros grupos de colaborar en la redacción de esta ley. Nada más.
Gracias, señor Hernández, por el Grupo Nacionalista. Señor García Ramos.
Gracias, presidenta. En funciones. Bueno, nosotros aceptamos las explicaciones que ha dado la consejera. Esto es una nueva consejería, Turismo, Cultura y Deportes. Sabemos que están en un proceso de reestructuración y ni siquiera se ha terminado el reglamento que va a regir esa nueva armazón. Están en eso. Yo creo que a la consejera, como dije el otro día, la estamos agobiando un poco, ¿no? Hay una promesa electoral del presidente de esas cuatro leyes, una nueva ley de patrimonio y la de archivos, bibliotecas y la ley de mecenazgo. Yo creo que esa promesa se va a cumplir porque los compromisos están para eso. Pero, y en este caso sabemos además, y lo sé directamente porque pertenezco al Consejo Canario de la Cultura como creador, no como diputado en estos momentos, lo pertenecía antes, que hay una comisión de Economía y Cultura que está trabajando precisamente en un anteproyecto de ley de mecenazgo y que se está haciendo. Me consta que se está haciendo, ¿no? No solo como diputado, sino como creador. Y yo espero que ese el resultado de ese trabajo pues sirva justamente para definir una ley de mecenazgo a la altura de las necesidades que tenemos. Ya ha dicho la consejera que hay una ley estatal, es la ley 49 del 2002, del 23 de diciembre, que cubre parte de lo que es el mecenazgo. Esa ley, lo que pasa que es ineficiente por insuficiente, ¿no? Valga la paronomasia, como diría mi querido amigo Luis Alemany, ¿no? Ineficiente por insuficiente, porque realmente está dirigida simplemente a ONG, a organizaciones sin fines de lucro, y también a entidades y organismos públicos, ¿no? Se queda, por lo menos, muy corta en ese sentido. Por otra parte, también sabemos, y también ha aludido la consejera con mucha oportunidad, que hay unas deducciones dentro del tramo autonómico del IRPF que también para rehabilitación y restauración de bienes de interés cultural que estén dentro del catálogo o aquel patrimonio que se sitúe dentro de nuestra comunidad. Yo creo que esas dos acciones legislativas han podido ser mucho más ambiciosas, pero no lo han sido. Estamos todos de acuerdo, y en este sentido estoy de acuerdo también con la de portavoz del Partido Social, del Grupo Socialista, en que hay una necesidad de cubrir los huecos que faltan, ¿no? Y en ese sentido vamos a, también desde el Grupo Nacionalista Canario, a urgir a la consejera a que se ponga en ese trabajo. Sabemos y digo que nos consta que está en ese trabajo. Por lo tanto, yo lo que pido es respetar. Yo sé que desde el control de los grupos parlamentarios siempre hay que crear presión, pero respetar un poco la agenda de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, respetarlo un poco, y si cuando falta el respeto de la palabra dada aquí, en esta Cámara Legislativa, entonces sí podemos tirarle de las orejas, pero mientras no.
Muy bien, muchas gracias, señor García Ramos. A continuación, el Grupo Popular, de nuevo por 10 minutos, señor Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Señoría, yo primero voy a decir al señor portavoz García Ramos de Coalición Canaria que es que usted no tiene memoria, porque no sé si sabe que esta área la llevó su partido. No sé si sabe que fue su partido, doña Inés Rojas, la que dijo en septiembre del 2013 que tenía un borrador de la ley que la iba a traer ya. Si no, mire en hemeroteca y verá 14 de septiembre. La señora Inés Rojas dice que va a tramitar ya la ley de mecenazgo. Sí, hombre, vamos a ver, yo creo que hay que tener también algo de memoria, porque aquí los que estamos en la oposición, efectivamente, tenemos muy buena memoria, pero también los que han estado en el gobierno deberían tenerla. Vamos a ver, señora consejera, yo primero que nada digo, estoy decepcionada. O sea, yo lo que le pedía o lo que le pido es que me dé un calendario, porque mire, como todo en la vida, en política hay que establecer prioridades. Si usted pretende hacer 25 cosas, yo ya le digo que va a hacer 5. Entonces, dentro de las 5 prioridades que establezca, es cuál es el procedimiento, si ya lo tiene hecho, si va a encargar a su grupo de que tiene alrededor de la consejería, si va a cotejarla con las otras leyes que ya están aprobadas, porque otras comunidades autónomas tienen leyes aprobadas. Y la primera de ellas fue Navarra. Luego me acaba de decir también el portavoz de Podemos que la tiene Baleares. Yo la de Baleares no la he visto. Sí he visto la de Valencia. Y mira, vamos a ver. Por ejemplo, la de Valencia supone una deducción para lo que es lo que la gente deja de pagar, ¿no? 1,3 millones de euros. Pero el impacto de ese 1,3 se convierte en 6,65 millones o incluso 8,6 millones de euros. Han incrementado las deducciones. Fíjense para qué. Para del 10 al 15% donaciones a las universidades. Recordarán que hace unos días escuchábamos eso de por qué las universidades canarias no tienen patrocinadores. Claro, si tuviesen una ley, a lo mejor los patrocinadores sí podrían, con la deducción fiscal, sí podrían aportar. Luego también establece para bienes de patrimonio cultural donaciones del 5, del 10 y del 15%. Son las bonificaciones. Para patrimonio histórico, restauración y conservación, Valencia establece entre el 5 y el 15%. Si son ejemplos que ya están, lo que hay que hacer es estudiarlo, establecer un calendario, copiar lo que está bien hecho y también innovar. O sea, yo creo que un proyecto de ley requiere un tiempo. Yo no sé si es que el borrador que hizo la señora, pero me lo puede decir, hizo la señora Inés Rojas, no sirve para nada. Me dice, mire, ese borrador no sirve y vamos a partir de cero. Claro, si va a partir de cero, pues necesitará 6 meses. Pero si se plantea sacar esto dentro de 1 año y medio o 2 años, yo de verdad le digo una cosa. A mí lo que no me parece es que el Parlamento debe ser mucho más vivo. Aquí venir todos los meses, una vez. Además, por cierto, cuando una comisión se suspende no se recupera. Se suspendió la comisión del mes pasado porque tuvimos mal tiempo y se pasó a este mes. Claro, los grupos parlamentarios presentamos iniciativas. El Gobierno también tiene que presentar la suya. Si vamos a este ritmo es que se nos va a ir, vamos a calcular en 9 reuniones al año, ya llevamos 2. ¿Qué estamos haciendo? O sea, yo creo que en el Parlamento lo que hay que tiene que ser vivo, establecerse prioridades. A mí me parece que esta es una ley fundamental, sobre todo porque tiene un presupuesto ridículo. Y usted tiene un presupuesto ridículo. Y le voy a poner un ejemplo que además me comprometí en estos días porque recibí del año pasado, en el año 2014, fíjese usted, todos los grupos parlamentarios firmaron. El 12 de febrero, se presentó el 13, la creación de una comisión de estudio sobre la situación de la cultura en Canarias y su contribución al desarrollo económico y social de las islas. Esto lo ha pedido la Asociación Profesionales de la Gestión Cultural. A mí me parece que esta es una iniciativa fantástica. Es verdad que se hizo casi al final de la legislatura y seguramente ya nos han esta asociación ya se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios. Creo que solo le hemos contestado tres grupos parlamentarios, pero se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios, porque creo que además me dicen que el correo lo mandaron a la misma hora y el mismo día. Bueno, yo creo que esto es una buena comisión. Hay un trabajo también que se hizo de la subcomisión de discapacidad, que fue un éxito. Bueno, ¿por qué no nos ponemos a trabajar? O sea, lo que no podemos hacer es establecer muchas cosas, porque al final no vamos a llegar a nada. Y yo lo que sí le pido es un compromiso claro, que me digan, señores de la oposición, el Gobierno en 6 meses, en 4 meses, en 5 meses, trae el proyecto de ley, lo debatimos, lo aprobamos e incorporamos las aportaciones, pero lo sacamos. Ahora, si usted no se pone meta, si no se pone la fecha, yo, por la experiencia que tengo, hay cosas que aquí, en esta casa, parece ser que no salen. Entre ellas, esta ley de mecenazgo. Muchas gracias.
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera, por un tiempo de 10 minutos.
Desde la consejería estamos convencidos de que la cultura es economía. La literatura describe cómo las industrias creativas y culturales pueden ser fundamentales en los procesos de desarrollo económico y territorial. Han sido muchos los que han destacado la importancia de la cultura como factor de generación de riqueza, desarrollo económico, generación de empleo cualificado y atracción de inversiones. Los agentes creativos y culturales aportan un gran valor añadido en la cadena de valor de la producción económica de cualquier territorio desarrollado como nuestro archipiélago. Por este motivo, estamos convencidos de que si elaboramos entre todos esta ley de mecenazgo, que sea útil, que nazca de las aportaciones de los protagonistas del sector cultural, serán muchos los que quieran impulsar las creaciones culturales que nacen de los artistas de las islas en todas y sus variadas y ricas modalidades. Desde esta consejería y aprovechando las comisiones técnicas creadas en el seno del Consejo Canario de la Cultura, se buscarán sinergias entre los distintos departamentos autonómicos junto con el sector de la cultura y los centros de enseñanza, con el fin de estudiar las posibles herramientas fiscales que pueda haber en el ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objetivo que perseguimos es doble. Por un lado, favorecer la demanda cultural y, por otro, aumentar la oferta a través de incentivos fiscales a la producción y a la creación cultural llevadas a cabo directamente por los profesionales y el tejido empresarial cultural de Canarias. De esta manera, la Comunidad Autónoma de Canarias continuará ejerciendo su política cultural diseñada para este mandato, a la vez que avanza en el propósito de lograr mayores recursos económicos para la cultura, poniendo a disposición de todo el sector de la cultura la posibilidad de incrementar la aportación privada en dicho ámbito a través de una normativa que goce del consenso de todas las partes implicadas. A continuación, quería responder a las preguntas que se me han formulado o las observaciones, sugerencias, propuestas que estamos encantados de recibir. Yo creo que hay un consenso entre todos, ¿no?, que hay que sacar adelante la ley de mecenazgo, que es prioritaria, que es urgente, que hay que establecer un calendario para que sea una realidad. Estamos todos de acuerdo. Hay muchas cosas prioritarias, la verdad, hay muchos asuntos en la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. Este también lo es. Este también lo es y somos conscientes de ello, ¿no? Afortunadamente tenemos un borrador ya. Hay que mirarlo en positivo. Hay que construir hacia adelante. Por tanto, no partimos de cero y a partir de este borrador pues ya podemos trabajar realmente y además lo queremos hacer en el seno del Consejo Canario de la Cultura, en esa comisión que también vamos a impulsar, de la Comisión de Economía y Cultura dentro del seno, que también ustedes han sugerido que pues por diversos motivos no se le ha dado el impulso para el que se fue creado y que fue muy positivo y es otro de los cometidos y otra de las prioridades y urgencias que tiene la Consejería de Cultura en este caso. Por tanto, enlazo ambos objetivos, el del impulso de la ley de mecenazgo con la discusión de este borrador en la Comisión de Economía y Cultura dentro del seno del Consejo Canario de la Cultura. Hacía mención que ve positivo la acción de gobierno nuestra en estos primeros 4 meses de impulsar nada más llegar. Por tanto, yo creo que ahí está viendo la prioridad, que es la coordinación de las administraciones, la de impulsar el Campus Canario de la Cultura. Es el próximo martes, que están todos invitados, por supuesto, a colaborar y a contribuir. Ese campus va a ser un antes y un después también, porque... ¿no? Ya. Sí, es cierto, es que a mí también me ha pasado lo mismo, o sea, ha sido una descoordinación. Te reconozco que me pasa lo mismo, que también tengo que estar en el pleno. Bueno, pero haremos más y nos darán difusión de toda la materia que se va a debatir allí. Y bueno, otros responsables que no seamos nosotros, cada uno de los grupos políticos puede asistir en representación de cada partido y cada institución, porque es de todas las instituciones de Canarias, ¿no? Comentan varios de ustedes que, bueno, una de las formas de apoyar al sector cultural es el tema de la cinematografía. Desde el minuto uno he tenido reuniones con el sector. Soy consciente de las dificultades por las que han pasado, la reducción de presupuesto, la no contribución de la comunidad autónoma, la no contribución por ley de la televisión canaria. Esa no contribución de la comunidad autónoma le ha impedido acceder a las ayudas del ministerio, porque puntúa que su propia comunidad autónoma contribuya a esas producciones. Ya digo, conozco la realidad porque he estado con el sector. Hay reuniones técnicas para avanzar en esa materia desde el comienzo de esta legislatura y me van reportando toda la información. Son reuniones técnicas concretas para coordinarse entre las distintas consejerías. Esta coordinación va a ser una realidad porque vamos a tratar de poner los recursos necesarios para sacar esa convocatoria que se merece la producción canaria. Que los incentivos fiscales son muy beneficiosos y es una promoción importante para el cine en Canarias, pero no hemos acompañado al sector creativo canario al no haber dado esas ayudas. Por tanto, hay que trabajar en sacar esa convocatoria pública para poder contribuir, además de los incentivos fiscales, con esa financiación que les hace falta. Señora Acuña, usted alude a los presupuestos, estamos de acuerdo, en la comisión de presupuestos así lo dijimos, no son los presupuestos que se merece la cultura, no nos sentimos satisfechos y el compromiso de este gobierno y de los grupos que nos apoyan es durante la legislatura obtener los recursos que se tenían, que eran mayores para la cultura. Por tanto, vamos a trabajar en eso y vamos, este 2016 no ha podido ser porque ha habido unas prioridades que ha establecido este gobierno en cuanto a políticas sociales, sanidad, educación, son los que realmente han recibido los pocos incrementos que hemos podido debido a las restricciones de la normativa estatal en relación a la regla de gasto, el déficit, el cumplimiento del déficit, etcétera, pero que en la medida que los recursos esta normativa nos lo permita y haya más recursos, por supuesto que esto es una asignatura pendiente, dotar con más recursos. El señor Márquez me hablaba de que no es la solución a los problemas, que es una herramienta más, totalmente de acuerdo, y ya aludió al cine y bueno, pues ya lo expresé anteriormente que estamos totalmente de acuerdo. Además, también aludió a lo del Consejo Canario de la Cultura, que efectivamente no ha habido la fluidez con la que debería haber para que sea efectivo pues todas esas reuniones, ¿no? Y es una de las prioridades también de esta consejería. En general, yo creo que hemos coincidido todos. Señor Ramos, muchísimas gracias por las palabras de apoyo y me consta que confían en que hagamos un buen trabajo y así espero, vamos a encomendarnos a ello. Estamos todos de acuerdo, la portavoz del PSOE también hablaba de que era una prioridad todas las leyes, están en nuestro acuerdo de gobierno, usted sabe, la ley de bibliotecas, la ley de archivos, la ley de mecenazgo, todas son importantes, todas ayudan al sector cultural, no solo disponer de más recursos, sino legislar, normalizar en estos temas también ayuda al sector cultural, como no podía ser de otra forma. Nos pide un compromiso doña Pepa Luzardo. Plazos es complicado en estos primeros meses de legislatura establecerlos porque, como bien decía García Ramos, estamos al comienzo diseñando las políticas. Diseñar las políticas conlleva temporalizar esas políticas. En cuanto nosotros tengamos ya temporalizados todas las acciones de gobierno de este primer ejercicio, digamos de este primer año, daremos cumplida cuenta en esta comisión parlamentaria. Necesitamos colaboración con otras consejerías, no depende absolutamente de la mía, porque evidentemente todos los recursos que, digamos, todos los beneficios fiscales que se puedan dotar para incentivar la actividad cultural son menos recursos con los que cuenta la comunidad autónoma, porque es su fuente de financiación, somos conscientes de ello. Entonces, desde los partidos que estamos gobernando, priorizaremos en las necesidades que hay que atender, por tanto, en el momento en que se pueda aplicar esos incentivos, de los cuales yo voy a ser la primera prescriptora de que sean las de la cultura. Por tanto, entiendo que hay otras prioridades, como tema social, como el tema de sanidad, de educación, que siempre los recursos son insuficientes, pero la cultura no puede quedar atrás, la cultura no puede ser, digamos, una prioridad que no se tenga en cuenta también para dotarla de recursos suficientes. Por tanto, esa coordinación con la Consejería de Hacienda con respecto a cuándo es el momento de implantar esos incentivos fiscales, pues la va a haber y ya pues les iremos explicando. Nada más. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Agradecerle sus intervenciones aquí y despedirla también porque es la comparecencia 193 está aplazada y, por tanto, pues, gracias. Bueno, si la señora presidenta y la señora secretaria se incorporan a la mesa. Ah, ¿van a intervenir también en la PNL? ¿Pepa? ¿Pepa no? Bueno, se incorpora la presidenta.
Bueno, pues continuamos con el último punto del orden del día de la PNL que presenta el Grupo Podemos. Señor Márquez.
Gracias, presidenta. Bueno, como estábamos hablando de la ley de mecenazgo, creo que no hace falta volvernos a repetir lo que estábamos comentando. Creo que estamos todos de acuerdo en la necesidad de crear esta ley de mecenazgo, que debe ser un instrumento para el fomento y el desarrollo de la cultura, del sector cultural, que además sabemos que hay un borrador en algún cajón, por lo tanto es una cuestión de voluntad política adaptarla al formato legal actual y abandonar las penurias de los presupuestos culturales. Entendemos este sector como un factor clave para el desarrollo económico. Esto es importante porque creo que no logramos entender del todo las posibilidades económicas que tiene la cultura, el sector para nuestra tierra. Tenemos que entender que cada euro que invertimos en cultura se multiplica. Por ejemplo, lo que invertiríamos en la promoción del cine e impulsar las producciones cinematográficas canarias se multiplicaría a través de la inversión. Y no solo eso, sino que daríamos nuestra marca, como dicen ahora, está de moda, la marca canarias, sería en este caso por todo el mundo, ¿no? A través de nuestra identidad, de nuestros valores y nuestra historia. Por tanto, creemos fundamental esta ley de mecenazgo que pueda ser un impulso no solo para la cinematografía, sino también para las artes audiovisuales, la música, las artes escénicas, el libro, la lectura, la investigación, la documentación y demás. Yo aprovecho para lanzarles el guante a todos los grupos que estamos hoy aquí y proponerles que cuando finalice esta comisión hagamos un escrito entre todos. Hay que entender una cuestión. Esta comisión tiene tres temas que son muy grandes. El turismo nos va a ocupar muchísimo tiempo. Yo creo que hemos escuchado y he escuchado todas las intervenciones de todos los grupos en las que se hacían referencia a la necesidad de impulsar la cultura, de tomarnos en serio este sector durante esta legislatura, de que ha estado abandonada. Incluso sorprende escuchar a Coalición Canaria quejarse de la herencia recibida de su propio partido. No lo he visto en ningún otro grupo, pero bueno, en cualquier caso, miremos hacia adelante, vamos a construir una nueva etapa. Y por tanto creemos necesaria la creación de una comisión de estudio específica para cultura. Y me gustaría que, si lo tienen ustedes a bien en la intervención, acepten o no esta propuesta que les hago de al final de la comisión de hoy, presentemos, registremos conjuntamente todos los grupos parlamentarios esa solicitud de creación de una comisión de estudio para la cultura y donde podamos dedicarnos específicamente a este sector y no lo dejemos siempre para el tiempo que nos sobra cuando hablamos de turismo. Creo que estamos ante una situación grave en la que necesitamos todo el esfuerzo y todo el trabajo por nuestra parte. ¿Qué es lo que planteamos con esta proposición de ley? Instar al Gobierno a que establezca antes de 2016 una mesa de trabajo con todos los sectores que están implicados en esta futura ley y que se haga antes de 2016 por el hecho de establecer un calendario. Creo que la consejera todavía me está escuchando, por establecer un calendario y no aparcarlo siempre para el año que viene, porque estamos ya acostumbrados a que las cosas de cultura se queden siempre en un cajón. No tengo más nada que añadir, solo esperar el apoyo de todos los grupos, también a esta propuesta que les hago de la Comisión de Estudio. Muchas gracias.
Muy bien, pues pasamos ahora a las enmiendas. Hay una enmienda presentada por Nueva Canaria de adición. Señora diputada.
Sí, que estamos totalmente de acuerdo con lo planteado por el Grupo Podemos, pero nos gustaría que a esa comisión se le añadiera pues la participación de todos los grupos parlamentarios.
Muy bien. Siguiente enmienda es del Grupo Mixto.
Nuestro grupo está totalmente de acuerdo con el señor Márquez. Simplemente nuestra enmienda iba en la línea de mi anterior intervención y era también pues de añadir a esta ley de mecenazgo a los deportistas. No sé si pues el Grupo Podemos quería hacerlo individualmente, pues una parte que fuese la cultura y la otra los deportes. A nosotros nos gustaría que fuesen las dos juntas. De hecho, hay muchos países hoy en día, como Estados Unidos, por ejemplo, donde la cultura y el deporte están muy, muy unidos. Y, de todas maneras, acepte o no se acepte nuestra enmienda, vamos a apoyar esta PNL. Gracias.
Muy bien. ¿Para fijar la posición de las enmiendas? No.
¿Ah? ¿Quería hacer una enmienda en boche ahora? Bueno, nosotros hemos estudiado la proposición no de ley. Desde luego la exposición de motivos se queda muy corta, ¿no? Porque creo que no estamos inventando el mecenazgo aquí, ¿no? Y que además también habría que tener en cuenta que las capacidades que tienen Canarias en el ámbito competencial son muy cortas. El Estado sí podría manejar, por ejemplo, lo que es el IJIC y el impuesto de sociedades. Nosotros nos podemos mover en el tramo autonómico del IRPF y en el impuesto de sucesiones y donaciones, nada más. Entonces, en este sentido, y ya que la consejera y nosotros hemos estado de acuerdo en que esto se está elaborando dentro del Consejo Canario de la Cultura, donde están representados todos los sectores, y para no llevar a cabo dobleces, ¿no? Pero no. Presidenta, de todas maneras, déjeme plantear la enmienda Imboche. Nosotros la enmienda Imboche que vamos a hacer es, con el fin de no crear dobleces, planteamos que sea en el seno del Consejo Canario de la Cultura donde se conforme esa mesa de trabajo preparatoria del anteproyecto de la ley de mecenazgo, ¿no? Y que todo esto se lleve a cabo dentro del primer trimestre de 2016.
Bueno, pues ahora sí, para fijar posición.
Le ruego, señor Márquez, que nos acepte la enmienda para poder apoyar su proposición de ley. Nada más.
Sí, don Juan Márquez.
Bueno, como es una enmienda in voce, tengo ciertas dudas. No sé si usted se refiere a que el primer borrador salga del Consejo Canario de la Cultura y después se establezca una mesa de trabajo. Me gustaría que me lo aclarara, porque si lo que me está diciendo es que esa mesa de trabajo salga solamente, o sea, que esa ley salga del Consejo Canario de la Cultura y pase a su votación, entonces no estaríamos de acuerdo. Me gustaría que me aclarara si puede, después del Consejo Canario de la Cultura, de que se elabore ese primer borrador, tendremos posibilidad los grupos parlamentarios y también los sectores implicados en el sector, que no están todos representados en el Consejo Canario de la Cultura, debo decirle, podamos tener acceso también a presentar nuestras aportaciones. Quiero que me aclare eso, simplemente.
Bueno, pues para aclarar.
Presidenta, mantengo la enmienda tal y como la he planteado. Es decir, nos estamos porque se haga en el seno del Consejo Canario de la Cultura, se pase al Gobierno, se traiga la ley y se la vamos a discutir aquí. La ley no va a hurtarse en esta Cámara Legislativa, por supuesto. Lo que no podemos es estar creando más dobleces, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros le planteamos a usted que acepte que ese primer trabajo se haga en el seno del Consejo Canario de la Cultura y, además, en un plazo de 3 meses.
Bueno, pues
sigo sin entenderlo. O sea, ese primer trabajo podríamos estar de acuerdo, pero la pregunta que yo le hago es, ¿no es una enmienda de sustitución o es una enmienda de adición? Porque si es de sustitución, entiendo que ya no va a haber mesa de trabajo. Si de adición, claro, dice que ese primer borrador pase primero por el Consejo de Canal Cultura, podemos estar de acuerdo. ¿Adición o sustitución? Aclárame, señor Ramos. Gracias.
Bueno, a ver si terminamos. Sustitución, es evidente. No quiere la mesa de trabajo, ya está.
Bueno, pues, señora presidenta, para fijar la
mesa,
posiciones.
La mesa de trabajo que propone, ¿no? La PNL. La presidenta le cuesta no opinar en estos asuntos. Bueno, empezamos ya entonces.
Para fijar posiciones sobre el resto de las enmiendas, aceptamos la enmienda de Nueva Canarias. No aceptamos la enmienda del grupo mixto. Entendemos que esto es una ley de mecenazgo específicamente para la cultura y creo que pueda ser necesaria una para el deporte, pero quizás no es el momento de mezclarlo todo. Y no aceptamos la enmienda de sustitución del Partido Nacionalista. Muchas gracias.
Muy bien, pues ahora intervenciones de menor a mayor por grupos. Bueno, ¿vuelven a intervenir los que no han intervenido, no? Grupo Popular, señora Pérez.
Gracias, señora presidenta. Bueno, ya se ha hablado muchísimo, se ha debatido muchísimo en la comparecencia, pero sí que es verdad que sí que no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer una serie de puntualizaciones. Más que puntualizaciones, consideraciones. Es cierto, y creo que somos conscientes todos, de que es absolutamente indispensable una ley de mecenazgo si queremos tener una industria cultural en Canarias. Porque además convendrán conmigo en que la ley de mecenazgo es de especial importancia, es de una importancia vital para que el arte y la cultura se dinamicen, y más aún en estos momentos de crisis económica. Y convendrán también conmigo en que el Gobierno canario no ha tenido nunca como prioridad, desde un punto de vista presupuestario, la cultura. Pero ella se agrava aún más en los últimos años, en los últimos ejercicios económicos, en los que se ha reducido considerablemente los recursos económicos que se han consignado para presupuestos culturales. Porque yo creo, señoría, o creemos desde mi grupo parlamentario, que la cultura en Canarias no puede limitarse a lo que se puede financiar con los efímeros recursos económicos que se plantean desde el presupuesto, sino que el Gobierno canario debe, además, plantear una especie de colaboración público-privada que tanto se ha hablado en estos últimos años, y nada mejor que la financiación privada para este tipo de actos culturales. La industria cultural y artística, como bien mantenía el Grupo Socialista, tiene un gran potencial. Genera crecimiento económico, genera puestos de trabajo y, ¿por qué no?, contribuye de alguna manera a esa diversificación económica tan demandada y necesitada por la sociedad canaria. Yo hablaba el señor García Ramos de que, bueno, de que nuestros incentivos fiscales son los que son. Yo, es cierto, son los que son nuestras competencias fiscales, pero sí es verdad que nuestra comunidad autónoma debe tener un marco jurídico para la explotación de estos modelos de negocio que pueden llegar a tener una cierta potencia económica. Y, ¿por qué no?, se pueden plantear incentivos fiscales o determinadas reducciones en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta a las personas físicas, si tenemos en cuenta que no toda la actividad empresarial se hace a través de sociedades mercantiles. También existen los autónomos que evidentemente se dedican como única actividad a la de el mercado cultural y artístico. Por lo tanto, modificar también, ¿por qué no?, el tramo autonómico del IRPF, en el que la Consejería de Hacienda haría un estudio, y creo que es absolutamente viable. Por último, termino. Como saben, existe un borrador que bien lo hemos debatido aquí, del año 2013, que está durmiendo el sueño de lo justo, y eso evidencia objetivamente el poco interés que ha tenido Coalición Canaria y el Partido Socialista en impulsar esta industria, que entendemos que bien configurada y bien regulada puede tener su repercusión dentro del Producto Interior Bruto, o al menos, como decía, la diversificación económica. Por lo tanto, desde el Grupo Popular sí que exhortamos al Gobierno a que, sin demora, tramite el proyecto de ley, o se traiga al Parlamento,
concluya
ese proyecto de ley para la tramitación. Yeah. Simplemente el voto. Nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley del Grupo Podemos, si bien es cierto que entendemos que cada vez que no se quiere aprobar una ley hay que hacer una comisión de estudio, eso va a demorar aún más.
Concluya.
Pero bueno, apoyamos la PNL.
Siguiente grupo parlamentario, el Partido Socialista. Grupo Socialista.
Buenas tardes de nuevo. Vamos a ver. Anunciamos que vamos a votar en contra, aunque entendamos y podamos compartir que esa Comisión de Cultura del Parlamento de Canarias es muy interesante y le felicito por la propuesta. Pero entiende este grupo que no es el momento hoy para elegir o proponer esa comisión, sino con otra proposición que haya, debatirlo, estudiarlo, proponer y entre todos los grupos aumentar los conocimientos de esa comisión. Y sí que entendemos que es el Consejo Canario de Cultura al que tenemos que darle contenido. Yo he pertenecido a ese consejo, es un macro organización y tenemos que pueda estar algunos sectores menos representados o más representados, pues no lo sé, porque se me va. Pero lo que sí creo es que tenemos que darle contenido y además conociéndolos algunos miembros como conozco, estoy seguro que pueden hacer unas aportaciones extraordinarias. Y evidentemente a este Parlamento no se le puede secuestrar el derecho que tenemos a legislar, que ya veremos qué es lo que pasa con esa propuesta.
Muchas gracias por el grupo de Coalición Canaria. Señor García Ramos.
Partido, sí.
Ah, bueno. Vale, verdad, me equivoqué. No, sí, era Sierra.
Gracias, presidenta. Bueno, vamos a ver, nosotros no es que estemos en contra, vamos a aclarar esto del Consejo Canario de la Cultura. Por supuesto que estamos a favor.
Perdón, esto es una PNL, sí. Solo tenía que intervenir para fijar la posición de las enmiendas. Ahora ya va a votar, ahora votamos la PNL.
Al final, ¿no?
No. No, esas son las mociones en otro sitio. Pasamos entonces a la votación de la proposición no de ley. A ver, ¿votos a favor de la proposición no de ley? ¿Lo tiene? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada. Adiós, buenos días.